Ya las 8 de la mañana, 7 minutos, sigue el cielo despejado aquí en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados la temperatura, vamos hacia unos 20 grados de temperatura máxima. En este momento del programa nos dedicamos a temas varios, que pueden ser de la vida cotidiana, que pueden ser de algún tema que nos interesa. Y está, no sé si en boca de todos, pero sí lo vemos en la calle. Hay mucha gente que le gusta mirar series y se acercó por curiosidad o por fanatismo o porque lo conoce o porque le gusta a Fito Páez. Lo trajo a Fito, por supuesto, el festejo de sus 30 años del amor después del amor, pero la serie indaga o refleja en su vida desde la niñez, con actuaciones que te pueden gustar más o menos. Me parece que la elección de los actores da muy bien con, qué sé yo, la elección de Fito, Fabiana Cantilo, Charly García, también el flaco Spinetta, pero hay momentos de su vida, de la vida de Fito Páez, que fueron investigados muy minuciosamente, mucho antes de que se haga esta serie. Y hay un periodo que está ahí también en la serie, que nos vamos a referir junto a este periodista que está con nosotros, que se llama Federico Anzardi y nació en Concordia, y entre el año 2011 y 2018 fue editor de la revista Rock Salta. En este momento está con nosotros. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Silvia Marucho te saluda.
Hola Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por recibirnos, porque, bueno, la serie de Fito es un poco esto, ¿no? Reflota todo lo que fue su vida más allá de su música, y hay aspectos que muchos no conocíamos. Vos puntualmente, ¿en dónde te centraste cuando escribiste e investigaste mucho acerca de Fito?
Sí, bueno, yo hice un libro que salió en 2021 que se llama Hay cosas peores que estar solo, y que el centro es el crimen de las abuelas y cómo hace Fito después su disco Ciudad de Pobres Corazones, que es como el disco en el que Fito exorcizó toda la tragedia, todo el dolor, toda la bronca. Pero al mismo tiempo el libro, para entender a ese Fito enojado, yo tuve que investigar todo lo anterior. Y el periodo de enojo de Fito se termina cuando empieza el periodo de amor después del amor. Así que de alguna manera mi libro abarca lo mismo que la serie.
¿Sí? Tal cual, tal cual. ¿Vos estás bien? ¿Viste la serie? ¿La estás mirando?
Todavía no la vi, por esta cuestión de que estuve 4 años metido en la vida de Fito, como que la biografía de Páez me la sé bastante.
Sí, tenés una sobredosis, entiendo.
Claro, un poco...
Estás recargado de Fito, porque claro, hay que decir, la investigación y plasmar todo en un libro, para hacerlo de modo serio, ¿verdad, Federico? Es convivir con este personaje 24 horas, 7 días a la semana.
Un poco así. Mira, Mariana Enríquez, en un taller que dio, que lo vi cuando estaba trabajando en el libro, decía, vos tenés que parar de investigar cuando te das cuenta de que al personaje que estás investigando lo podés describir como si fuera un amigo tuyo. Y a mí me pasaba eso con Fito Páez. Yo podía describirlo en base a testimonios, archivos, hice más de 80 entrevistas, lo entrevisté a Fito también, después hice mucho archivo, viajé a Rosario, ¿viste? Era como... mucho laburo, y me daba cuenta de que yo encajaba en esa descripción que hacía María Enríquez, y ahí paré de investigar. Eso fue en 2021.
Claro, ya estabas, habías abarcado todos los espacios que te parecía que tenían que ser llenados con investigación. Pero ¿por qué Fito Páez?
Bueno, Fito es un ícono de la música popular argentina, ya no solo del rock nacional, ¿no? Te diría de la música latinoamericana también, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero a vos, Fito, ¿te gustaba de antes? Porque también hay... Sí. La elección es por cariño. ¿Cómo?
Es un poco y poco, ¿no? Porque si bien yo escucho Fito desde que soy un niño de 10 años, más o menos... Ahora tengo 40. También periodísticamente me parecía muy interesante contar la historia de los crímenes de las abuelas. Me parecía muy atrapante, ¿no? Aparte no se había contado tanto, era una mezcla de policial con música, porque dio un crimen, un triple femicidio, deriva sí. uno de los discos más importantes de Fito, que es como decir uno de los discos más importantes del rock nacional.
Vos sabés que yo no lo sabía, tengo un poco, unos años más que vos, unos cuantos, pero no los voy a decir porque soy coqueta, no sabía este episodio, porque uno puede seguir a un ídolo del rock, seguirlo sin inmiscuirse dentro de lo que es su vida privada o cómo llegan, cómo son las historias de las canciones, la vida de cada uno y la música, ¿no? La serie me acerca a este episodio del que yo no tenía idea, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ahí, bueno, por supuesto, en el momento que Fito lanzaba su música, yo también tenía otra edad, y ahora, bueno, ya con los años uno se para, y en este caso, a mirar la serie. ¿Por qué no le contamos más o menos a las personas quiénes eran esas abuelas y quién fue esa persona que perpetró este crimen?
Bueno, Belia era la abuela de Fito, Pepa era la tía abuela, eran las dos mujeres que lo habían criado en la casa de Rosario donde ocurren los crímenes, efectivamente, a partir de la ausencia de Margarita, de la mamá de Fito, que muere en noviembre del 63 cuando Fito tenía 8 meses nada más. Uh-huh. Entonces estas dos mujeres fueron básicamente sus madres, que junto al papá Rodolfo, que murió en diciembre del 85, lo criaron a Fito. Fito no tiene hermanos, así que era el único niño de esa casa de Rosario, del centro de Rosario, el macrocentro de Rosario, para lo que conocen. Y el 7 de noviembre del 86, cuando el papá de Fito había fallecido casi un año antes y Fito ya vivía acá en Buenos Aires, las abuelas, que vivían solas y cada tanto eran ayudadas por la tía Charito, que era una de las hijas de la abuela de Fito, la hermana del papá, claro, que no vivía con ellas, fueron asesinadas por dos hermanos que eran de la zona. También murió en ese crimen Fermina Godoy, la empleada doméstica, que iba 2 veces por semana a la casa. Uh-huh. Y bueno, y en este triple crimen la vida de Fito se parte al medio, porque Fito se queda sin familia, como te decía.
Huérfano totalmente, sí, sí.
Claro, el papá había fallecido, la mamá había fallecido años antes, no tenía hermanos, las viejas, como les decía, sí, mueren. Entonces se queda sin familia, solamente le quedaba a su tía Charito, que te mencionaba recién, sus primos, sí, pero no era la familia de su casa, digamos, no era el núcleo familiar.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, Fito cambia su vida, porque se da cuenta de que todo lo que él creía, eso de yo vengo a ofrecer mi corazón, quien dijo que todo está perdido, que lo había cantado un año antes nada más, uh-huh, el tema ese había salido en el 85, empieza a desmoronarse. Fito empieza a decir que él ya no venía a ofrecer su corazón. Claro. Es un periodo muy oscuro.
Sí. Tal vez por eso el nombre que le pusiste al libro, ¿no?
Uh-huh. Hay cosas peores que estar solo. Es un poema, es el comienzo de un poema de Bukowski, uh-huh, que Fito empieza a leer mucho en esa etapa. Está muy influenciado por Charles Bukowski. Leía Cartero, leía, bueno, todos los libros del estadounidense. Y me pareció muy atinado, porque tiene una toda la etapa esa de Fito está bastante, es bastante bukowskiana, ¿no? Porque es un artista muy muy dejado, pero que al mismo tiempo no deja de crear, ¿entiendes? Uh-huh. A él no le importaba otra cosa en su vida más que hacer música, que estar tocando el piano, básicamente, que es un poco el reflejo de todo eso, pero no es algo que surge inmediatamente, sino que todo su entorno, Fabi Cantilo, que era su pareja, vivían juntos en una casa en Belgrano, Charlie Spinetta, con el que acababa de hacer un disco, uh-huh, todos lo impulsan a Fito para que recupere un poco de fuerzas y salga, y después la música y la necesidad de volcar todo eso en canciones es lo que lo sostiene. Uh-huh. Pero al principio, los primeros días, él estuvo muy mal. Sí. Fíjate que en la canción Ciudad de Pobres Corazones, él dice buen día Lexotanil, uh-huh, que es una de las pastillas que tomaba, eso y Emotival, y después alcohol, viste, estaba muy tirado, hasta que Fabi Cantilo un día le dice: salí de la cama, loco, tenés que ensayar. Sí. Y lo manda a la sala de ensayo.
pensaba, ¿no? Uno tiene como identificadas a las estrellas, ya sea de rock, del espectáculo, del cine, del deporte, en fin, estrellas que están en el candelero como gente que no transita de a pie o que no son tan humanos como cualquiera de nosotros. Y en este caso, todo lo que vos decís, todo lo que vos contás, tiene que ver con lo difícil que es el tránsito de dolores tan profundos. Y cada quien lo encara, no sé, como puede. Aspectos, en este caso, de amigos muy es una estrella de rock que era en ese momento súper requerida, talentosa, y ese vínculo de alguna forma lo sostuvo, y el hilo que bueno, del cual se agarra todo el tiempo es la música.
Totalmente.
De verdad que es hermoso esto que te motivó a vos a poder describir, a pesar de lo doloroso, con esta belleza, ¿no?, que tiene la fuerza del cariño y también la música, porque para muchos la música es como un entretenimiento, pero personas como, en este caso, Fito Páez, que se entregan hacia la música de esta forma, bueno, hacen un medio de vida, con las cosas que tiene la vida.
Sí, sin dudas, es realmente admirable como hizo Fito. Recordemos que en ese momento, cuando ocurren los asesinatos, Fito tenía 23 años nada más.
Muy chiquito, sí, él empezó muy jovencito. Muy jovencito. Joven. ¿Con qué te quedás, no sé, de las entrevistas, de la investigación, del mismísimo encuentro? No sé si tuviste varios con Fito, de todo esto que te ocupó para hacer Hay Cosas Peores Que Estar Solo.
Me quedo con un poco con esto, ¿no? Con que la música, el arte o cualquier cosa que nosotros podamos utilizar para sanar de alguna manera, puede ayudarnos, incluso cuando no lo esperábamos. Fito, no, en entrevistas muy previas a los crímenes, ponerle el crimen en noviembre y en notas en octubre del 86, él decía, no, la verdad que no tengo pensado hacer otro disco, y en diciembre ya estaba haciendo los temas nuevos, ¿viste? Porque era algo que le había surgido. Entonces me quedo un poco con eso, con cómo una salida inesperada puede aliviarnos inclusive en los peores momentos, ¿no? Y personalmente también me quedo con esa capacidad que tiene Fito de mirar el mundo de una manera positiva, inclusive en las etapas más oscuras, porque si vos te fijás, Fito tiene una etapa muy muy dark entre el 86 y el 90, si querés,
sí.
Pero después se reconcilia con la vida y va para adelante de otra manera, que era la manera con la que venía manejándose hasta los crímenes, ¿no?
Sí.
Hay una nota del 99 en Rolling Stone donde él dice, le preguntan, ¿no?, por los asesinos, y que dicen, yo no puedo odiar, no los puedo odiar, una cosa así. Y le dicen, ¿por qué? Y bueno, porque mis abuelas no me enseñaron a odiar nunca, ¿viste? Entonces, ese es el mensaje que siempre deja Fito. Y a mí me parece que eso también lo ayudó a él mismo para salir adelante, y yo me quedo con eso.
Qué lindo todo lo que decís. Quiero agradecerte, además de este libro, Hay Cosas Peores Que Estar Solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, que hizo Federico Ansardi. Este momento, aquí en Déjame Que Te Cuente, con esta explicación y este cariño con el que te expresás acerca de Fito y este trabajo, Federico.
Bueno, muchísimas gracias a vos por el llamado, por el interés, y a los oyentes.
Bueno, un abrazo y que sigan los éxitos.
Igualmente, gracias.
Federico Ansardi, él es periodista. Ya te decía, Fito Páez está como en el candelero. Que es un error decir eso, porque Fito vive ahí arriba. Pero últimamente, con estas celebraciones de su obra y la serie, encontramos a Federico, que investigó en profundidad este episodio tan doloroso, luctuoso. Acá recibo un mensaje de Hernán, el Chueco González. Buen día, Hernán, ¿cómo va? Gracias por estar siempre presente. Dice, estoy viendo la serie, está muy buena, y Fito es un capo. Bueno, tomo esto que vos decís porque sos músico, Quique, y entonces me parece como que vale doble, que vale doble. Hernán el Chueco, dije Quique, Hernán el Chueco González, se me trulan las cosas, perdón. 8:22, después seguimos con la serie, me tiene que salvar un changüí. el changüí del día de hoy entró como perfecto después de hablar con el autor de un episodio de Fito Páez en su vida muy triste, después de hablar de con Federico Ansardi, y tenemos a Fito Páez en el changüí, el amor después del amor, que se celebró durante todo el año pasado, luego de 30 años. Fito, allí en el Candelero, una vez más, un lugar que le sienta bien, siempre brilla, y bueno, nosotros estuvimos ocupándonos de algo que hoy por hoy lo tiene en una serie que está en Netflix, y allí refleja la vida de Fito Páez desde la infancia hasta justamente el amor después del amor.